Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo que sucedió en Ayacucho el fin de semana porque fue realmente sorpresivo lo que ocurrió, ¿no? Unas ciudadanas lograron cruzar el cerco de seguridad policial que tenía la presidenta Boluarte y la agredieron. Mientras la presidenta participaba de la inauguración de obras en Ayacucho, dos mujeres violaron los cordones de seguridad de la mandataria y la jalaron de los cabellos. El hecho se registró en el momento que la autoridad arrojaba caramelos a los asistentes. Según se conoció, esto sucedió durante la inauguración de la obra de una carretera en el centro poblado de Minascucho, hacia el distrito de Paras. Dina Boluarte se encontraba con el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, lanzando caramelos a la población como parte de la ceremonia, cuando la ciudadana Ruth Bárcena Loaiza ingresó de manera sigilosa a la escena junto a otra mujer que tomó de los cabellos a la presidenta. Bueno, Ruth Bárcena es la presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho. Ella perdió a su esposo, Leonardo David Ancochaca, durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte de un disparo en el tórax. La segunda mujer fue identificada como Hilaria Aimé, madre de Christopher Ramos, el adolescente de 15 años que recibió un disparo que le atravesó el corazón durante la masacre de Ayacucho. Bueno, esto que ha ocurrido en Ayacucho es otra muestra de la falta de legitimidad del gobierno de Dina Boluarte. La presidenta no puede viajar a la Sierra Sur sin que se generen este tipo de incidentes. Así vaya con todo un contingente de policías para custodiarla. Definitivamente es cuestionable que se le haya agredido de esta manera, pero muchísimo más cuestionable aún es que no haya un solo responsable por el asesinato de 10 personas por disparos del ejército hace ya más de un año en Ayacucho. Para lo único que ha servido lo ocurrido en Ayacucho es para la vendetta al interior de la policía. El gobierno culpa al comandante general de la policía por agresión a la mandataria. Esta es información de Doris Aguirre para La República. La agresión que sufrió el último sábado la mandataria Dina Boluarte por parte de familiares de las víctimas de la matanza del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho expuso la vulnerabilidad de la seguridad de la jefa de Estado. El incidente ha generado reuniones urgentes en Palacio de Gobierno para establecer rápidamente responsabilidades y sancionar a los involucrados con el relevo del cargo. El primero sería el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, según lo ha adelantado el premier Alberto Otárola. Sin embargo, fuentes de la Comandancia General de la Policía indicaron a este diario, a La República, que la eventual salida del general Angulo respondería al enfrentamiento que mantiene con el ministro del Interior, Víctor Torres, quien asumió dicho despacho por recomendación del premier Otárola. El día del incidente, la presidenta Boluarte estaba resguardada por efectivos de seguridad del Estado, cuyo jefe es el general Juan Delgado Romero. Además, se sumaron al dispositivo de seguridad efectivos de la región policial de Ayacucho bajo el mando del general Edgar Horna Moreno. Al final del domingo, el gobierno relevó al titular de la DINI, Roger Arista Perea, y en su lugar fue designado el contraalmirante Luis García Barrionuevo. El motivo sería que Arista no advirtió sobre las potenciales reacciones de la población ante la presencia de la presidenta Boluarte, pero no había que recurrir a los organismos de inteligencia para saber que ciudadanos de Ayacucho se oponen al régimen por haber reprimido violentamente las protestas con el saldo de 10 fallecidos. No había que ser un genio ni un investigador de inteligencia para saber que en Ayacucho podían suceder estas cosas, ¿no? Porque ya han sucedido en otras oportunidades, tanto con la presidenta como con otros funcionarios de su gobierno, que son recibidos con insultos, a veces hasta les han arrojado piedras en estas zonas donde se registraron las matanzas de diciembre y enero del 2022 y 2023. Luis García, el nuevo jefe de la DINI, fue asesor del ex jefe de la DINI, Guillermo Fajardo Cama, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y es considerado un ultraderechista. Ambos trabajaron para la empresa minera Southern. El verdadero motivo de la eventual sustitución del comandante general de la policía, Jorge Angulo, sería la confrontación con el ministro del Interior, Víctor Torres. Las próximas horas se va a conocer algunos cambios y algunas decisiones que ha tomado el gobierno, dijo Otárola. Se está evaluando ese cambio del comandante general de la policía porque evidentemente aquí hay responsabilidades, aquí ha habido un descuido en lo que respecta a la seguridad de la presidenta. Este relajo que ha habido en la seguridad no puede volver a ocurrir, señaló con disgusto el primer ministro, pero no mencionó por qué la presidenta viajó a Ayacucho sabiendo que no era bienvenida y no había que ser ningún genio para saberlo. Y un integrante del equipo especial de Marita Barreto actuaba como espía de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La suspendida fiscal de la Nación, Benavides, infiltró a un agente suyo dentro del equipo especial contra la corrupción en el poder, liderado por Marita Barreto, para que la mantuviese informada de los detalles claves de las investigaciones que se llevaban en el seno de este grupo. En especial les interesaba el caso Marca Group y posteriormente las indagaciones preliminares acerca de la red criminal que había liderado Benavides Vargas desde el piso 9 del Ministerio Público. Luis Silva Loli fue captado en abril de 2023 para ser los ojos y oídos de Patricia Benavides dentro del equipo de Marita Barreto. Él aprovechó que este le había solicitado a la fiscal de la Nación dos fiscales adjuntos para ayudar a agilizar los casos. El joven abogado sin empleo aceptó sin dudar el cargo, según el reportaje de Cuarto Poder. Él ha declarado esto: me llamó el fiscal Ricardo Dulanto y me dijo, te tienes que sacar la M. ¿Vas a aceptar o vas a arrugar? Yo, como estaba pasando necesidad porque no estaba trabajando, le dije que sí. Y Ricardo me dijo que ya, que iba a hablar con el doctor Marco Guamán para que haga una propuesta con la fiscal de la Nación. Eso sí, le dejó en claro, tú vas a ser nuestros ojos y oídos en el EFICOP, o sea, en el equipo de Marita Barreto. Silva Loli fue entrevistado en el despacho del fiscal Marco Guamán, adjunto de Patricia Benavides, el 13 de abril del 2023. Fue nombrado oficialmente fiscal adjunto provincial de EFICOP con la firma y sello de Patricia Benavides. Metió un topo dentro del equipo especial de Marita Barreto. El espía tenía claro cuál iba a ser su trabajo. Querían saber cómo se estaba llevando el caso Marca Group concretamente. Querían saber cómo Marita Barreto Rivera estaba manejando el caso. En tanto, se estableció que toda información que le fuese requerida sería entregada directamente al fiscal Ricardo Dulanto, quien luego trasladaba la información a Marco Guamán o a la propia Patricia Benavides. Toda comunicación que se dio una vez que ingresé a EFICOP era entre mi persona y Ricardo, quien me transmitía lo requerido por Guamán o la fiscal de la Nación. Silva Loli contó que el fiscal Ricardo Dulanto le contó que iban a sacar a Marita Barreto, quien se estaba convirtiendo en una pieza incómoda en el Ministerio Público por investigar a Patricia Benavides. A Marita la vamos a sacar. Ya acabó su tumba, le dijo Dulanto a Silva Loli. O sea que la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tenía un topo en el equipo de Marita Barreto. ¿Por qué tanto interés en conocer los detalles de las investigaciones que llevaba a cabo Barreto? Si unimos este dato con todo lo demás que se ha ido revelando tras el operativo Valquiria, parece que Benavides tenía una compleja telaraña al interior del Ministerio Público con el fin de conocer y controlar las investigaciones que realizaban sus subordinados, porque eso le permitiría justamente poder ofrecer impunidad a cambio de votos a congresistas aliados, según la tesis de la Fiscalía. Los tentáculos de Benavides habrían alcanzado al propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien ayudó a Patricia Benavides a promover la destitución de la Junta Nacional de Justicia, según Jaime Villanueva. Nuevas declaraciones de Jaime Villanueva revelan que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, promovió la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para apoyar a la suspendida fiscal Patricia Benavides. Sin embargo, este apoyo no fue gratuito, no hay lonche gratis, como dicen. En agosto del 2023, los ex asesores de Patricia Benavides solicitaron a Soto que agende la moción de orden del día para remover a los integrantes de la Junta. A cambio, el líder del legislativo pidió que lo ayuden con la investigación en su contra por el caso Fábrica de Trolls, según se reveló en una investigación de Latina Noticias. De acuerdo con el referido medio, Jaime Villanueva indicó que el 5 de septiembre del 23 se reunieron los ex asesores de Benavides con el presidente del legislativo y su asesora. El registro de visitas del Congreso avala esta declaración. En el documento fiscal que presentó Latina se muestra que, en efecto, a las 3:27 de la tarde de ese día se reunieron los asesores de la ex fiscal de la Nación, Jaime Villanueva y Abel Hurtado, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y su asesora, Sandra Rodríguez. Todo esto ocurrió en la oficina de la presidencia del Congreso. ¿Qué pidió a cambio Alejandro Soto? Buscó que lo ayuden en la investigación que está en curso por el caso denominado Fábrica de Trolls. Recordemos que los trabajadores de su despacho, Eduardo Quesada, Sandra Rodríguez y Penélope Contreras, creaban cuentas falsas para mejorar la imagen del presidente de la mesa directiva. El presidente del Congreso, al ser citado, negó cualquier vinculación con Benavides y sus asesores. Rechazo contundentemente las falsas informaciones difundidas por un medio. No tengo nada que negociar porque no he cometido delito alguno, sentenció en X, antes Twitter. Según la Fiscalía, el caso Soto es otra muestra de cómo operaba la presunta red de Benavides, ¿no? A través de sus asesores, Benavides le pide a Soto que agende una moción para remover a los miembros de la Junta y a cambio Soto le pide impunidad en el caso Fábrica de Trolls. Otro caso en el que se ve clarísimo cuál era el mecanismo utilizado por alias Bane. Y cambiando de tema, un testigo informa cómo opera la red de prefectos y subprefectos de Nicanor Boluarte. Diego Moisés Saavedra, secretario provincial del Partido Ciudadanos por el Perú, que promueve Nicanor Boluarte, relató al programa dominical Cuarto Poder el uso y abuso que hace el hermano de la presidenta Dina Boluarte de prefectos y subprefectos para levantar su organización política en la región San Martín. Saavedra, estudiante de Derecho y dirigente político desde marzo del 22, mencionó que todo su prefecto que no quería llenar la ficha o dar aporte económico estaba en la lista roja para ser cesado del cargo. Refirió que conoció a Nicanor Boluarte en el Club Apurímac y le causó tan buena impresión que dos días después de esta reunión le cumplió el deseo de hablar personalmente con su hermana, la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Fue dos días después de la reunión con el señor Nicanor. Me llama y me dice: Moisés, la doctora te está esperando en el MIDIS, contó este muchacho Saavedra. Agregó que la mandataria le dio su número de WhatsApp y que se mantuvieron en contacto a través de esa red de mensajería. Asimismo, Saavedra confirmó que cuando Dina Boluarte asumió la presidencia, su hermano Nicanor se convirtió en lo que todos en Tarapoto llaman el número dos en el poder. Vio también cómo la profesora Griselda Herrera se empoderó en San Martín como la coordinadora regional partidaria de Nicanor Boluarte. Diego Moisés Saavedra firmó los planillones para afiliarse a CPP y recibió de manos de Griselda Herrera las credenciales oficiales como secretario provincial del partido. Él ha declarado lo siguiente: en cada reunión yo estaba y la señora estaba con sus prefectos. Los prefectos con todos ellos era la coordinación para ver la afiliación de las fichas del partido CPP. Si no le hacían caso a la señora, el prefecto volaba, chasquido de dedos. Así hacía. Es algo que lastimosamente pasaba pese a que ella no es funcionaria pública, pero tenía la confianza presidencial. Según su versión, por sus manos pasaban las fichas de afiliación del partido que eran enviados por los subprefectos de su región. Él debía supervisar que el llenado de las fichas sea totalmente pulcro para que esto no generara observaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Los paquetes también eran enviados en encomienda al propio Nicanor Boluarte y también a su esposa Marta Reátegui. Incluso el señor mostró boletas de estos envíos por encomienda. Diego Moisés Saavedra sostiene que vio el tráfico de influencias, el proselitismo político, el cobro de cupos y la corrupción. ¿Quería más testimonios la presidenta? Siguen apareciendo personas que participaron en el llenado de fichas y el cobro de cupos para el partido de su hermano Nicanor, el que puede hacer lo que le da la gana, en palabras de la propia presidenta Boluarte. Y ahora vamos a poner un extracto de la conversación que sostuvimos con la periodista Juliana Oxenford en el programa Epicentro TV Live, precisamente sobre lo sucedido en Ayacucho en este incidente contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Veamos, por favor.
Puede estar una mujer que ha perdido a su esposo embarazada. ¿Cómo puede estar una mujer que ha perdido a su hijo? ¿Cómo puede estar un hombre que ya no va a ver a su hermano, ¿no?, entrar a casa? Entonces, si tú no tienes la capacidad de generar ese vínculo mínimo de entendimiento sobre el sentimiento ajeno, entonces no eres capaz tampoco de gobernar. ¿Qué pretendía? ¿Que iba a ir a decir en diciembre vengo con la gran obra y que la gente, porque es humilde, se iba a quedar tranquila con el regalo del agua y desagua, del agua y desagua, que no es ningún regalo, es un derecho el de todos los peruanos, que es increíble que todavía hayan tantísimos millones sin acceso a ese servicio, pues se quedaran callados y la aplaudieran? Pues no, yo no justifico la violencia, creo que se tiene que investigar, pero tampoco voy a ser hipócrita, me pongo en la piel, ¿no?, de estas personas y digo, y me pregunto, ¿cómo hubiera actuado yo? ¿Cómo hubiera actuado yo? En ese momento te pones a pensar, no, me van a procesar, hay que respetar la investidura, se trata de la presidenta de la República, o es, no, aquí está esta mujer que representa la impunidad absoluta, la que ni siquiera ha venido una sola vez a mi tierra a pedir perdón por esos 10 muertos.
Así ahora, es.
Juliana, estaba viendo la fecha aproximada de cuando la presidenta dijo el Perú está en calma y en paz, y esto fue la primera semana de noviembre, ha pasado más o menos dos meses y medio, ¿no? Este mensaje que indignó a mucha gente, ¿no? El Perú está en calma y en paz. Ahora, habría que tener de parte del gobierno mucho tino para tratar este tema, el tema de la denuncia contra la señora, ¿no? Porque no sé, ¿crees que esto vaya más bien a enervar a la gente si la justicia se aplica más rápido contra ella, si la apresan, etcétera? ¿Crees que esto enerve más a las personas, a las víctimas, y más bien haya un efecto boomerang?
Es que no va a ser ahora, no va a ser ahora de ninguna manera. Yo creo que cuando este gobierno, que creo, considero, presumo que no va a llegar al 2026, ya esté de salida, allí es cuando van a acelerar todo el proceso para que haya una sanción con toda la bronca y toda la molestia, ¿no?, acopiada de aquí a la fecha contra esta mujer o estas mujeres. Ahora no les conviene, ahora estoy segura que quien corta el jamón, que como bien sabemos es Alberto Tarola, debe estar manejando todos sus hilos a fin de que esto de aquí pase como una anécdota obviamente triste, penosa para la presidenta, no para el país, porque el país no les interesa, ¿no? Y tratando de mandar, digamos, este recuerdo, porque va a ser un recuerdo para ellos, por agua tibia, ¿no? Para que se enfríen un poco los ánimos y para que ellos puedan seguir con ilusión, porque al Congreso lo tienen de su lado siempre, hasta que concluya el mandato de Dina Boluarte, que es el 2026, cosa que creo yo que no va a suceder. No puedo creer que hoy todo el Parlamento, ¿no?, e indignado, tuiteando por lo que sucedió, y por qué no se indignaban cuando se reportaban las muertes y cuando se iba sabiendo, yo en ese momento tenía un programa de televisión y mostramos casi todos los días un nuevo certificado médico, una nueva necropsia, donde estaba allí el elemento tangible, la prueba contundente de que habían sido asesinados a quemarropa, o sea, ya no había nada más que hacer. Eso no me convierte en fiscal, a los periodistas no nos convierte en jueces, por supuesto, pero ya les estás diciendo a quienes te siguen, oye, la historia que te están contando no fue así. Esta gente fue a protestar, y protestar no es un delito, está en la Constitución, ojo. Otra cosa es cometer un delito en medio de una manifestación, de una marcha, de una protesta, eso sí que se castigue, pero tú no puedes matar por matar, de manera extrajudicial, ni siquiera bajo la legítima defensa, que es una figura también contemplada legalmente. No, aquí simplemente alguien dio la orden y ¡pum! ¡Vamos, matemos! ¡Chao! ¡Arreglemos esto! Y esto sí les va a costar caro. Esto les está costando caro.
Juliana, pero dijiste una cosa que, sobre la que quiero que te detengas. ¿Tú crees que no llega la presidenta a 2026?
Yo estoy segura que no llega hasta el 2026. Sí, yo creo que sí, porque...
Tiene que pasar, porque, digamos, hoy lo que vemos son todos los factores de poder con ella. O sea, el pueblo en contra de ella, pero todos los factores reales con ella.
Me voy a poner un poco romántica de pronto. Yo sí le tengo mucha fe a esta frase, ¿no?, tan conocida, que es la voz del pueblo y la voz de Dios. Yo creo que la indignación de la gente va en aumento, y yo creo que si no salen a la calle los ciudadanos comunes y corrientes, como ustedes, como la gente que los está viendo, no es porque no hay ganas, porque te da flojera, porque es fin de semana, no, es porque no tienes a alguien que te motive de pronto a hacerlo políticamente hablando, no hay un referente político que te dé esa confianza, de pronto esa garantía, y dos, porque claro, se han ido modificando las normas, las reglas de juego para que el terror, ¿no?, haga prevalecer esta especie de autoritarismo que viene acompañada en cada uno de los discursos, de los mensajes de los representantes del gobierno. Si sales a la calle, cuidado, ¿ah?, porque te pueden detener y ya sabes, ¿ah?, no es que vas a pasar por un proceso de frente, tal. ¿Qué es esto? Dios mío, el plan Bukele. Entonces, claro, les das a los ciudadanos todo lo que se necesita para que tengas miedo. Me pueden meter preso, pueden atentar contra mi familia, sabemos que hay seguimiento contra varios periodistas, contra gente que es incómoda al poder, sabemos que están tratando de manejar, y ya lo están haciendo desde hace rato, de hecho ustedes lo saben incluso mejor que yo, los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo voy a salir? Y si yo salgo, ¿a qué político mañana le digo, sálvame? ¿Dónde está el Chapulín Colorado? Nadie sale, porque están todos alineados. Es como si todo lo que concentra o representa el poder en el Perú, medios de comunicación, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, Palacio y Gobierno, todos están felices y contentos, ¿no?, en su país de las maravillas, de no Alicia, sino de Dina, en el país de las maravillas, de la paz y de la tranquilidad. Y el resto, que es el 90 o 92% de la población, está en absoluto desacuerdo con este cuento vulgar de mentiras que se nos narra capítulo por capítulo diariamente y en algún momento va a explotar. Esto es un caldo de cultivo.
Por eso tú hablabas de escarmentar, de dar una lección y un mensaje de dureza, ¿no? Para
Esos globitos
salieron que han ahí, aparecido. Salieron cayendo globos.
Me los mando tarola, estoy segura.
Cuidado con los... Cuidado, no lances caramelos. Entonces, entonces, este mensaje... Claro, entonces, para dar este mensaje, no, no, se va, ¿no crees que se aplicaría mano dura contra la señora Bárcena para decirle a los demás, cuidado, el próximo que se atreva a lanzar algo o acercarse a la presidenta, tendrá... Estas serán las consecuencias.
Va a pasar, pero ahora mismo no, no les conviene exacerbar más.
¿No, no crees que ahora mismo? ¿No crees
ahora
que ahora mismo?
No, ahora ya la detuvieron, la han liberado, le van a iniciar un proceso, la van a citar.
Le van a iniciar un proceso.
Pero, sí, pero sí. El primer ministro, no sé si quieren que lo veamos, porque él anuncia cambios en toda la seguridad de la presidenta, cambios en la policía, el Congreso va a citar al ministro del Interior, o sea... Sí. El Congreso no citó al ministro del Interior con los incidentes, los hechos de las muertes de, y el comportamiento en la policía en la represión, pero aquí lo van a citar para esto. Miren lo que dice el presidente del Consejo de Ministros.
En nombre del gobierno, condeno y rechazo la agresión que ha sufrido la presidenta de la República. El presidente de la República, según la Constitución, personifica a la nación. Y este es un agravio a la nación. Un agravio que debemos de rechazar todas y todos los peruanos, ciudadanos y ciudadanas, porque la violencia, especialmente contra una mujer, en este caso presidenta, pero también madre de familia, nos afecta a todos, también afecta la gobernabilidad y el proceso de reconciliación nacional al que convocó la señora presidenta.
Ministro, ¿se evalúa un cambio en la policía general
entonces? La misma presidenta hizo un llamado en su mensaje el 8 de julio a la reconciliación nacional. Y vamos a persistir tercamente en ese llamado. Se va a investigar, por supuesto, a los agresores, porque no podemos permitir que esto se quede impune. Pero más allá de ello, yo llamo a un llamado a la reflexión, a todos los ciudadanos, para que podamos, a partir de este momento tan infame, buscar el camino de la unión y de la reconciliación. El gobierno va a estar enérgico y firme en esta decisión. Por supuesto que ha habido responsabilidades en cuanto a la seguridad. En las próximas horas se van a conocer algunos cambios y algunas decisiones que ha tomado el gobierno.
A mí me parece, digamos, alucinante de la declaración de Otárola, que habla de reconciliación, de que hay que buscar responsables. Él era ministro de Defensa cuando lo de Ayacucho. O sea, el ejército disparó en Ayacucho y mató a 10 personas y él era el ministro de Defensa en ese momento. Me hubiera escuchado en ese momento verlo así de compungido, de preocupado, de dar un mensaje y de, en el sentido de que se tiene que buscar a los responsables, algo que hasta ahora no ha sucedido, pero ahora sí, ¿no? Sale firme, ¿cómo es posible? Muy apenado, adolorido, ¿no? Que hay que encontrar al responsable, esto no se puede permitir. Pero cuando los militares mataron a 10 personas, yo no recuerdo haber escuchado ese tono, ¿no?
Ah, no, al contrario, lo premiaron, recuerda, de ministro de Defensa, ni siquiera lo invitaron al Congreso de la República para un... para que responda un pliego interpelatorio y le dieron el premiarato, que es básicamente la presidencia de la República.
Bueno, es indignante realmente el doble estándar del premier Alberto Otárola. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.